Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Parte del cono principal del volcán de La Palma sufre un derrumbe mientras se registran casi 40 terremotos. El primer ministro de Grecia pide que la Unión Europea financie las obras para blindar las fronteras. Y los obispos de Ecuador expresan preocupación por los asesinatos y la violencia generalizada en el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Kazajistán, el obispo de Almaty anima a incentivar la evangelización a través del querigma, la liturgia y la caridad.
El Vaticano anuncia un plan para sacar de la crisis económica al hospital Fatebene Bene Fratelli.
El nuncio apostólico de su santidad en España visita la diócesis de Cartagena.
En el marco de la Jornada Mundial de las Misiones, el obispo de Huesca y Jaca afirma que el Señor sigue solicitando la mediación de corazones generosos dispuestos a contar lo que han visto y oído.
Arranca el juicio contra el exministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, por impedir el desembarco del barco de rescate Open Arms.
Un diputado británico propone la enmienda Ames para garantizar la asistencia religiosa en la escena de un crimen.
Unidas Podemos anuncia una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados por inhabilitar a Alberto Rodríguez.
El Tribunal Supremo avisa de que habrá 1.000 sentencias menos al año si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial.
Y en deportes, el Baskonia y Barça vencen en sus respectivos partidos de la quinta jornada de la Euroliga de baloncesto.
Comenzamos en Canarias. Parte del cono principal del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma ha sufrido un derrumbe esta mañana, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán. Las coladas son en la actualidad más lentas y viscosas que en los últimos días y el penacho de gases y cenizas ha llegado a alcanzar los 2.800 metros de altura, con una nube de ceniza que va hacia el sur, lo que permite la navegación aérea en la isla.
En este sentido, los últimos datos de este viernes del programa Copernicus apuntan a que la lava del volcán ha afectado a casi 887 hectáreas de superficie en La Palma y ha destruido más de 2.100 infraestructuras, mientras que la ceniza ha cubierto 6.800 hectáreas de terreno. Sobre las personas evacuadas, han sido más de 7.000 los vecinos que han tenido que dejar sus viviendas por la cercanía de la lava, siendo 1.500 de ellas personas que tenían su residencia bajo el perímetro del volcán.
Mientras tanto, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado entre las 12 de la noche y las 6 y media de esta mañana unos 37 terremotos al sur del volcán, varios de ellos de 3,9 grados de magnitud en Fuencaliente y Mazo.
En general, la sismicidad se mantiene estable a profundidades medias y estables, pero no se descarta que en los próximos días los terremotos ganen en intensidad y puedan llegar a 6.
Y nos vamos ahora hasta Europa. En concreto, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha afirmado tras la cumbre europea que la financiación de las infraestructuras que se levantan para proteger las fronteras europeas y bloquear las llegadas irregulares de inmigrantes deben estar financiadas por la Unión Europea. Mitsotakis celebra que el documento de conclusiones adoptado en esta cumbre pida cambios legislativos en ese sentido y muestre la determinación europea para controlar sus fronteras exteriores.
Además, el primer ministro de Grecia ha asegurado que el texto final es mejor que su versión inicial y que se refiere claramente a Turquía y a su obligación de cumplir con sus compromisos acordados en la Declaración Conjunta entre la Unión Europea y Turquía sobre migración de 2016.
Sobre esta tensión entre Turquía, Grecia y Chipre en el Mediterráneo Oriental, el líder del Ejecutivo griego señala que Ankara tiene que elegir entre una cooperación basada en la legislación internacional y las constantes provocaciones, y afirma que Turquía sabe muy bien cuáles son las consecuencias de estas opciones.
Asimismo, Mitsotakis sostiene que sería un desastre para Europa si algunos países cierran sus fronteras y no aplican el espacio Schengen, y que precisamente la protección de las fronteras externas de la Unión Europea es el tema más fácil de solucionar en la búsqueda de un consenso sobre el nuevo pacto migratorio, al que define como un crucigrama que no se ha podido solucionar todavía.
Y en Ecuador, el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal ha expresado su preocupación por la violencia e inseguridad ciudadana que se vive en todo el país.
En el mensaje de clausura de su Asamblea Ordinaria Anual, los obispos ecuatorianos señalan que el aumento de la inseguridad y de la violencia, el dolor y la preocupación vivida por las muertes sangrientas en las cárceles y en las calles de las ciudades han enlutado a todo Ecuador. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también denuncia que no es aceptable que los diferentes actores sociales y políticos hipotequen el futuro del país buscando únicamente sus propios intereses.
Los prelados invitan a todas las fuerzas políticas a creer que la solución a los problemas del ecuatoriano está en el diálogo, en el rechazo de la violencia, en la defensa de la institucionalidad y en la centralidad de la persona en sus derechos y deberes.
Asimismo, los obispos de Ecuador oran e invitan a todos a orar para que la fraternidad, la democracia y la solidaridad, herencia recibida de sus mayores, sigan formando parte de sus valores comunes. Además, se comprometen, como Iglesia Católica, a sostener toda iniciativa que, reconstruyendo el tejido social, favorezca un Ecuador de paz, de justicia y de igualdad para todos.
Según el gobierno de este país latinoamericano, entre enero y octubre de este año se han registrado casi 1.900 homicidios intencionados. En el año pasado, 2020, fueron casi 1.400.
La principal causa de la violencia es la creciente presencia de carteles de narcotraficantes mexicanos rivales y la lucha por el dominio de las rutas de tránsito del comercio internacional de drogas. Al estar situado entre los principales productores de drogas, Colombia y Perú, Ecuador es un importante centro de contrabando hacia Estados Unidos y Europa. El lunes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días y ordenó que policías y militares se movilicen en las calles para enfrentar el crimen.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Kazajistán, el obispo de Almaty, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha instado a continuar la evangelización en el país, reconociendo que es difícil que alguien empiece a invocar a Dios como su padre si no ha tenido todavía la oportunidad de encontrar a la Iglesia como madre. El prelado ha hecho esta afirmación durante el seminario web titulado La misión de evangelización en Asia Central en el momento de la Evangelii Gaudium, contexto, dificultades, perspectivas, promovido por la Pontificia Unión Misional en las obras misionales pontificias.
En este marco, Monseñor Mumbiela ha comentado que si en la época soviética el anuncio del Evangelio se realizaba principalmente en el hogar, hoy ya no es así. A esto añade que la disminución del número de católicos por tradición, es decir, de hijos de emigrantes, los empuja cada vez más a buscar nuevos horizontes de apostolado. Asimismo, el obispo de Almaty destaca que la necesidad de nuevas formas de anunciar el Evangelio es el primer elemento de un trípode formado, como señaló Benedicto XVI, por el querigma, la liturgia y la caridad.
Al respecto, el prelado ha recordado que durante el periodo de ateísmo impuesto por los soviéticos, muchos deportados en los años 30 y 40 consiguieron sobrevivir gracias a la hospitalidad de los kazajos, que a su vez no tenían grandes recursos.
Además, Monseñor Mumbiela ha resaltado que uno de los próximos objetivos de la presencia católica en Kazajistán es la necesidad de introducir más a los laicos en la vida activa de la Iglesia. En este país, los católicos representan una minoría de unas 150.000 personas, menos del 1% de una población musulmana del 67,8%. En la actualidad, hay 4 diócesis católicas en este país, con un total de 70 parroquias y unos 91 sacerdotes.
Por otro lado, el Vaticano ha anunciado un plan para sacar de la crisis económica que padece desde hace tiempo el hospital Fate Bene Fratelli, situado en la isla Tiberina de Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que el rescate de este hospital se realizará en colaboración con otras instituciones sin ánimo de lucro.
El plan se inspira en las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en el Ángelus del mes de julio en el Pontificio Policlínico Universitario Agostino Gemelli en Roma. En aquella ocasión, el Santo Padre explicó que durante su hospitalización, debido a una operación de intestino, experimentó lo importante que es un buen servicio sanitario accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países.
Así, la oficina de prensa del Vaticano ha indicado que a la luz de las palabras del Papa y teniendo en cuenta el alto valor espiritual y moral que representa el hospital, en el sentido de un testimonio evangélico de atención y cuidado de los enfermos, con humanidad y profesionalidad, llevado a cabo desde hace más de 4 siglos, se ha puesto en marcha un plan de saneamiento.
El Hospital Fatene Bene Fratelli de Roma es uno de los centros hospitalarios más antiguos del mundo. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la Orden Benedictina se instaló en la isla y comenzó a dar atención médica a peregrinos y habitantes de Roma. En el siglo XVI llegó a la isla la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, conocida como Fatene Bene Fratelli, y estableció un primer hospital que a lo largo de la historia se ha ido reformando y ampliando hasta llegar al actual centro.
Y nos vamos por último a Corea del Sur para hablarles de una iniciativa que desde hace unos meses lleva a cabo la Asociación de Consagración del Rosario de la parroquia de San Bondong, con el fin de promover el rezo del Santo Rosario y apoyar económicamente a las misiones en países pobres, se está fomentando la producción de rosarios hechos a base de pepitas nuevas y recicladas. Estos rosarios se distribuyen en África y América Latina a través de los sacerdotes misioneros.
De un total de 1.600 rosarios enviados a las misiones en Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas y Sudán del Sur el año pasado, este año se han enviado 600 rosarios solo a Filipinas y 600 más a Papúa Nueva Guinea. Su meta es producir 10 millones de rosarios que también pueden adquirirse por Internet. Por su parte, la responsable de este apostolado, la hermana Kim In-suk, ha explicado que los miembros de esta asociación rezan especialmente por las personas que recibirán estos rosarios, con el fin de que, además de contemplar los misterios de esta oración, se conviertan en impulsores de esta devoción mariana.
Noticias de la Iglesia en España.
El nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, comenzó ayer su visita a la diócesis de Cartagena, donde estará hasta mañana. Ayer el prelado se reunió con el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien, entre otras cosas, anunció que el próximo año habrá procesiones de Semana Santa gracias al nivel de inmunización, una decisión que ha sido aplaudida por el nuncio de su santidad.
Además, en este encuentro, el nuncio comentó algunos temas que preocupan al Papa Francisco, como la inmigración o el cuidado de la casa común, haciendo referencia a la situación del Mar Menor. Tras la reunión con el presidente autonómico, Monseñor Bernardito Auza, acompañado por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, se encontró con el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano. También ayer el nuncio de su santidad presidió una eucaristía en la Catedral de Murcia a las 11 de la mañana, junto con los sacerdotes, religiosos y religiosas. Por la tarde, el nuncio apostólico se desplazó a la ciudad de Cartagena, donde por la tarde rezó ante la patrona de los cartageneros, la Virgen de la Caridad. Seguidamente presidió las vísperas en la parroquia de Santa María de Gracia.
Ya esta mañana el nuncio apostólico ha mantenido un encuentro con los laicos en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta en Algezares, donde ha oficiado la Eucaristía. Finalizado este encuentro, ha visitado la Iglesia de Jesús y el Museo Salcillo. Por la tarde, Monseñor Auza se desplazará a Lorca, donde visitará varios templos de esta localidad.
Y mañana, Monseñor Auza se reunirá con los seminaristas de la diócesis de Cartagena en el Seminario Mayor de San Fulgencio. Desde allí se desplazará a Alcantarilla para participar en la 18ª Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías. Antes de finalizar su estancia en la diócesis de Cartagena, el nuncio visitará el Santuario de la Veracruz de Caravaca.
Y por otro lado, en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos mañana domingo, con el lema «Cuenta lo que has visto y oído», el obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, ha afirmado que quienes viven y trabajan en territorios de misión saben que es muy importante contar lo que se ha visto y oído, dando un testimonio creíble desde la propia experiencia de lo que se ha vivido personalmente.
En este contexto, Monseñor Ruiz Martorell ha indicado en su carta semanal que en la Jornada Mundial de las Misiones recordamos agradecidamente a todas las personas que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. En particular, el obispo de Huesca y Jaca comenta que su diócesis ha sido bendecida con vocaciones misioneras, si bien ahora, añade el prelado, el relevo resulta apremiante e imprescindible. A su vez, Monseñor Ruiz Martorell ha recordado que el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, advierte de que no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Igualmente, el obispo de Huesca y Jaca señala que es Jesús quien sale al encuentro de todos y precisa que el Señor sigue solicitando la mediación de corazones generosos, dispuestos a contar y cantar lo que han visto y oído.
Cambiamos de tema. Los responsables de la pastoral del sordo y sordociegos en las diócesis españolas están celebrando desde ayer un encuentro en Madrid. Esta jornada está convocada por el área de pastoral y catequesis para personas con discapacidad dentro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. El obispo de Vic, Monseñor Romà Casanova, responsable de esta área, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro.
La reunión tiene lugar tras la puesta en marcha de esta nueva área de pastoral con la que se quiere avanzar en el objetivo de adaptar la catequesis y acompañar a las personas según su discapacidad. Cuenta con un equipo de especialistas en cada una de sus 5 secciones. Estas son la pastoral del sordo, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de la discapacidad visual y pastoral en las diferentes realidades. Durante esta reunión se han presentado algunos proyectos diocesanos, además de la información sobre próximos encuentros, uno nacional en Santiago de Compostela y los encuentros europeos de sordos católicos.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid ha organizado la presentación del libro Mártires y Santos en el Centro de la Historia, del Vaticano II a Gaudete et Exultate. Estará presentado por el maestro de capilla de la Catedral de Roma y docente en la Universidad Lateranense, Monseñor Marco Frisina.
Este acto tendrá lugar el lunes a las 7:30 de la tarde en la sala de grados de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Contará con la intervención del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, editor y autor del libro. También participará el padre Jaime López Peñalba, autor y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, y el padre Gabriel Ricci Alberti, decano de la Facultad de Teología de la misma universidad.
Información internacional.
El exministro del Interior de Italia y líder de la Liga, Matteo Salvini, comparece hoy ante un tribunal de Palermo, en Sicilia, para responder de las acusaciones de privación de libertad y abuso de autoridad al impedir en 2019 el desembarco del barco de rescate español Open Arms.
Salvini se enfrenta a un máximo de 15 años en prisión por declarar esta prohibición uno de los puntos álgidos en su lucha contra la ola migratoria, durante un juicio en el que también se discutirá el papel jugado por la entonces asesora del gobierno y ahora ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y el entonces ministro de Trabajo y Políticas Sociales, ahora ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.
De acuerdo con la información suministrada en su momento por la ONG Open Arms, el barco de rescate se dirigió en agosto de 2019 a Sicilia con más de 160 inmigrantes rescatados en 3 operaciones. El barco llegó a Lampedusa a mediados de agosto, pero no se le permitió desembarcar a pesar de la crítica situación humanitaria de los inmigrantes que transportaba.
Al final, la Fiscalía decidió apropiarse del barco para permitir el atraque. Para entonces, quedaban en el navío 147 personas, el resto había sido desembarcado de urgencia para recibir atención médica. Correspondía al Ministerio del Interior, como Autoridad Nacional de Seguridad Pública, asignar el puerto seguro al barco. De ahí la imputación a Salvini, a quien el tribunal le considera protagonista indiscutible, dado que el entonces primer ministro Giuseppe Conte instó al desembarco de los menores.
Y nos vamos ahora al Reino Unido, porque un diputado del Parlamento británico ha propuesto añadir una enmienda Ames a un proyecto de ley que se está tramitando en la citada Cámara para garantizar que los sacerdotes católicos puedan administrar la extrema unción en la escena del crimen. El diputado laborista e igualmente católico Mike Kane quiere que la enmienda Eimes proteja el derecho de los sacerdotes católicos y otros ministros religiosos a rezar junto a los moribundos.
Algunos miembros de la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento Británico, estaban igualmente dispuestos a presentar la enmienda al proyecto de ley, que precisamente se encuentra ahora en la fase de comisión en los Lores. El diputado Mike Kane rindió homenaje a su colega asesinado en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento Británico, el 18 de octubre. En su discurso se refirió a la protesta que se produjo después de que un sacerdote que quería administrar la extrema unción a David Eimes fuera rechazado por la policía en la escena del crimen.
Y por otra parte, el Departamento de Estado estadounidense ha anunciado hasta 10 millones de dólares, unos 8 millones y medio de euros, de recompensa por información que conduzca a la detención o condena del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Alex Saab, que ha sido extraditado.
Esta oferta complementa el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de una acusación penal contra Pulido y otros 4 ciudadanos sudamericanos, 2 colombianos y 2 venezolanos, por blanqueo de capitales. Todos son acusados de este delito por haber contribuido a desviar el dinero de contratos irregulares firmados con Venezuela para la entrega de cajas con alimentos subsidiarios. Están relacionados con Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de blanquear dinero y participar en un plan de sobornos.
Y viajamos ahora hasta Oriente Próximo, en Irak. Pocos días después de las elecciones parlamentarias, celebradas el 10 de octubre, vuelve a dejar ver su rostro la polémica postelectoral, esta vez en torno a la distribución de los 5 escaños parlamentarios reservados por el sistema electoral a los candidatos cristianos. El exdiputado cristiano Yusef Sliwa ha declarado que los 5 nuevos diputados que han obtenido los escaños de esta cuota no representan realmente a los cristianos iraquíes, dado que, según él, el 90% de los votos emitidos a su favor no procedían de votantes cristianos.
La acusación, que también surgió en las elecciones parlamentarias iraquíes de 2018, implica a los principales grupos políticos chiíes y kurdos que supuestamente desviaron parte de sus votos a los candidatos que se presentaban a los escaños cristianos para colocar en esos escaños a diputados totalmente alineados con sus estrategias políticas. El exdiputado Sliwa ha reiterado que los políticos pertenecientes a las comunidades cristianas locales, sirios, caldeos y asirios, no deben involucrarse en los conflictos entre los partidos chiíes y los partidos kurdos y los grupos políticos kurdos.
Y terminamos la crónica internacional. El relator especial para la situación de los derechos humanos en Birmania, Ton Andrews, ha advertido de que teme que se produzcan más crímenes masivos atroces por parte de la junta militar en el norte del país, donde se están acumulando tropas y armamento pesado.
Según Ton Andrews, la acumulación de soldados y armamento recuerda ominosamente a los ataques genocidas de los militares contra los rohingyas en los años 2016 y 2017. Además, la enviada especial de la ONU en Birmania, Christine Schraner-Burgener, ha pedido al líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, que abandone el poder y se lo devuelva al gobierno civil. Por su parte, Andrews ha pedido a los países miembros de la ONU que aumenten la presión económica sobre la junta militar, estableciendo sanciones contra la industria del gas y el petróleo, que es su principal fuente de ingresos.
Información nacional.
Unidas Podemos ha anunciado que presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a la que acusa de prevaricación por cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que establece la inhabilitación del diputado de dicha formación, Alberto Rodríguez.
Meritxell Batet ha puesto en marcha el proceso para que el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, deje su escaño. A Rodríguez se le ha comunicado el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de 1 año y 15 días de prisión, conmutable por una multa e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Y por otro lado, el grupo de Vox en el Parlamento de Cataluña ha registrado una propuesta de resolución para que se repruebe al expresidente de la Generalidad, Lluís Companys, como responsable de la represión en la retaguardia catalana durante la Guerra Civil Española y se rinda homenaje a los más de 8.300 ciudadanos asesinados bajo su gobierno.
De este modo, Vox pide que se retire el nombre de Lluís Companys de calles, centros oficiales o monumentos en atención a su responsabilidad política principal y directa en los hechos denunciados. Asimismo, pide al gobierno catalán que haga un reconocimiento público a las víctimas de esa represión y a sus familiares, así como que levante monumentos públicos en honor de las víctimas y restaure los ya existentes.
Más asuntos en el ámbito judicial. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado el informe del Gabinete Técnico en el que se avisa de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.
El Tribunal Supremo advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia de que Partido Popular y Partido Socialista han desatascado la negociación para renovar órganos constitucionales con un acuerdo que cristalizó este jueves, pero de momento han dejado fuera a esta institución.
El informe de este gabinete técnico analiza la compleja situación que afronta el tribunal con 11 plazas sin cubrir, un 14% de su plantilla de 79 magistrados, que se ampliarán a 16 el próximo año con la jubilación de otros 5 magistrados, lo que supondrá casi un cuarto de la plantilla que estará vacante.
El texto también destaca que la imposibilidad legal del Consejo General del Poder Judicial de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes, unida a la incertidumbre sobre cuándo se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado.
Seguimos en el ámbito judicial. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado suspender la entrega a Estados Unidos del exjefe de inteligencia del gobierno de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, al entender que el pleno de la sala no dio cumplimiento a un auto del propio pleno que debe formalizarse antes de ejecutar la entrega.
De esta forma, la sala se ha corregido a sí misma después de que este jueves rechazase suspender su extradición y dictaminara que puede declarar como testigo desde el país norteamericano en la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Todo ello después de que su defensa combinase al pleno a cumplimentar un trámite todavía pendiente.
Y los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, acompañados de la princesa de Asturias, doña Leonor y la infanta Sofía, han llegado al pueblo de Santa María del Puerto de Somiedo, galardonado por la Fundación Princesa de Asturias con el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de 2021.
La familia real ha llegado al pueblo y tras saludar a las autoridades, se han dirigido a saludar a algunos vecinos y han ido al centro vecinal en la zona recreativa exterior de las antiguas escuelas del pueblo. Allí se exhibe una exposición con paneles basada en el contenido aportado por la candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias y en las principales actividades socioeconómicas de la localidad, la ganadería y la transhumancia desarrollada a lo largo del tiempo en esta zona del concejo de Somiedo. Como es tradicional, los reyes y sus hijas harán un recorrido por el pueblo, acercándose a sus gentes y conociendo algunas de las actividades que en él se desarrollan, para finalizar con un acto institucional que contará con intervenciones de las autoridades, también de la princesa de Asturias, doña Leonor, y de Felipe VI.
Y por último, el gobierno ha creado un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma y todavía tiene que decidir sobre el segundo, el Ejecutivo ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial. El Gobierno procederá a la devolución de oficio de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.
Información deportiva.
Comenzamos un día más con la Euroliga de baloncesto, máxima competición continental a nivel de clubes, que ayer vivió dos duelos con equipos españoles. En Vitoria, el Baskonia se impuso al Mónaco por 78-66, mientras que el FC Barcelona hizo lo propio frente al Zenit de San Petersburgo ruso por 84-58.
Tras estos resultados, el equipo azulgrana vuelve a liderar la clasificación junto al Olimpia Milán italiano, con 5 victorias en otros tantos partidos. Los vascos, por su parte, ocupan la 8ª plaza con 3 encuentros ganados y 2 perdidos. La próxima jornada se disputará los días 26 y 27 de octubre.
Y por otro lado, los golfistas españoles Sebas García, Óscar Campillo y Álvaro Quirós comparten la 2ª posición en el Open de Mallorca a 4 golpes del líder, el inglés Bryson Easton. Hasta 8 de los 12 primeros clasificados no tienen aún asegurados sus derechos de participar en el circuito europeo la próxima temporada.
Sebas García firmó 67 golpes en la sesión matinal de ayer y un top 5 podría ser suficiente para asegurarse un puesto entre los 115 mejores del año en una clasificación en la que ahora mismo marcha 132. Álvaro Quirós realizó 69 impactos y esta 2ª plaza podría servirle para seguir siendo miembro de pleno derecho del European Tour.
Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá precipitaciones en Ibiza que irán remitiendo con el paso de las horas. En el resto de España habrá sol alternando con nubes. Las temperaturas seguirán bajando en la península. Y mañana domingo caerán algunas lloviznas, en general débiles, en el archipiélago balear y entrarán nuevas precipitaciones por Galicia. No obstante, en el resto de España los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán muy bajas en todo el territorio español.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.